This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, martes 24 de junio. La guerra entre Irán e Israel ha terminado. El presidente iraní Masoud Pezeshkian anunció que concluyó el intercambio bélico de 12 días con Israel. En tanto, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu proclamó una victoria histórica contra Irán, eso dijo tras la entrada en vigor del alto al fuego propuesto por Donald Trump.
Logramos una victoria histórica, una victoria que será recordada por generaciones. Logramos deshacernos de dos amenazas existenciales directas. Una, la amenaza de aniquilación por bombas nucleares, y la otra, la amenaza de aniquilación por más de 20.000 misiles balísticos.
Aprueban diputados en lo general ley de la Guardia Nacional. La presidenta Sheinbaum puntualizó que con las reformas en materia de seguridad se busca un sistema nacional de inteligencia e investigación que permita continuar con la reducción de la impunidad y las detenciones.
Entonces, es un sistema integral que fortalece pues toda la estrategia que ya está dando resultados, pero al fortalecerlo también jurídicamente, pues nos va a dar todavía más resultados.
Y la Cámara de Diputados aprobó en lo general las leyes secundarias de la reforma constitucional que transfiere el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no reservados por 349 votos. Pasamos a la discusión en lo particular.
Récord en detenciones. En los últimos 15 días fueron detenidas 1.233 personas relacionadas con delitos de alto impacto, entre ellas 22 objetivos prioritarios del Gabinete de Seguridad. Así lo dio a conocer Omar García Harfuch.
Se han asegurado y detenido a 1.233 personas por delitos de alto impacto, entre ellas 22 objetivos prioritarios.
Quieren que el viceroy suelte la sopa. Una jueza federal dio 90 días a Vicente Carrillo Fuentes, ex líder del cártel de Juárez, para negociar un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía estadounidense y así evitar juicio. El cártel Jalisco Nueva Generación vigiló a agentes de la DEA en Washington, esto durante el juicio contra Rubén Oseguera González, el Menchito, en 2024. Así lo revela hoy la propia DEA e indica que el cártel también vigiló a informantes que colaboraron en el juicio del Menchito en Estados Unidos. Integrantes del grupo fugitivo fueron calcinados. La Fiscalía de Tamaulipas confirmó que 3 de los 5 integrantes de la agrupación musical secuestrados el pasado 25 de mayo fueron identificados entre restos incinerados. Así lo dio a conocer el fiscal del estado, Irving Barrios.
Se localizaron y obtuvieron varios indicios a los cuales el laboratorio de genética les extrajo perfiles que resultaron coincidentes con 3 de las víctimas. Por cuanto a los fragmentos óseos, los mismos continúan en análisis.
Sigue pendiente la reforma electoral. La presidenta Sheinbaum acusó que el INE se extralimitó al decir que había votos que no deberían haberse incorporado al resultado de la elección judicial, pues esa es una atribución del Tribunal Electoral. señaló que hay un grupo de consejeros del INE que no cumple con la voluntad del pueblo e incluso que se maneja como una oposición política.
Que se cumpla la voluntad del pueblo, que finalmente eso es la democracia, sino que tienen una posición política que se traduce en todo lo que esté en contra del gobierno, de la Cuarta Transformación, hay que votar en contra.
La presidenta Sheinbaum también se pronunció a favor de impulsar una reforma electoral, recordó que es uno de los 100 compromisos que realizó el 1 de octubre tras tomar posesión como titular del Ejecutivo Federal.
Que está en mis 100 puntos, una reforma electoral que hace falta. Y ya en su momento la vamos a presentar porque tiene que ver con la cantidad de recursos que se utilizan para el INE, para 8,000 millones de pesos costó la elección ahora.
Las lluvias no ceden en la Ciudad de México. Tome precauciones, autoridades del gobierno capitalino activaron alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes. ¿Dónde? En las 16 alcaldías. Los detalles más adelante. Nos vamos a una pausa. No se vaya. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Las lluvias no ceden en la Ciudad de México y por ello autoridades del gobierno capitalino activaron la alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes, donde en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, desde la mañana de hoy hay presencia de precipitaciones pluviales que pueden alcanzar entre 15 y 29 milímetros hasta la medianoche. Raquel Flores, voy contigo y el reporte, espero que traigas tu paraguas.
Pues sí, Juan, muy buenas tardes, porque esta alerta amarilla que se activó desde la mañana de este lunes, pues ha persistido en los últimos días debido a que las precipitaciones pluviales no ceden. Las recomendaciones son bien importantes tomarlas en cuenta porque, bueno, hay que salir con paraguas, también usar impermeables, pero lo más importante, Juan, que están señalando las autoridades de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México, importantísimo no tirar basura en las coladeras. Esto es lo que ocasiona las inundaciones, Juan, y por ello en estas 16 alcaldías, como ya bien lo comentaste, podrían alcanzarse estas aguas de 15 a 29 milímetros todo este día, todo lo que resta del día hasta la medianoche y probablemente en la madrugada. Decir también que es muy importante estar dentro de casa, inmediatamente barrer las coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan. Tampoco hay que verter grasas en el drenaje, hay que evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados, conducir con precaución, ya que pues se pueden hallar restos de árboles y objetos arrastrados o derribados, como hemos visto en otros momentos. Ya ves que pues también las autoridades del gobierno de la Ciudad de México activan este plan Tlalolque, que es el que permite justamente atender todas las emergencias que se registran a lo largo de estos días y de las lluvias que generan encharcamientos. Hay que estar pendientes, Juan, de las redes sociales para conocer si las lluvias van a persistir y sobre todo dónde se encuentran más intensas. Así que alerta amarilla en la Ciudad de México por las lluvias que se han registrado desde la mañana de este martes. El reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Raquel. Pues tápate, aguas con la lluvia. Muchas gracias.
Aguas con la lluvia. Muy buenas tardes.
Y bueno, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Le adelanto que con complicaciones en algunas zonas de la capital del país, llegue a tiempo a su destino. Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan, y a tu apreciable auditorio. Como siempre es un placer mantenerlos informados y así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. Para quien se dirige hacia la zona sur y circula a través de la calzana San Antonio, le recomiendo anticipar su salida ya que continúa la reducción de carriles por obras. Esto es entre Lucas Alamán y el metro Chabacano, así es que no distraiga su atención al volante. También para quien circula en la autopista México-Puebla, le recomiendo anticipar su salida ya que continúa la reducción de carriles por obras entre el eje 10 sur y el puente de la Concordia, así es que maneje con precaución. Paso de la Reforma mantiene buen desplazamiento vehicular de la avenida Insurgentes hasta por lo menos el circuito interior. Eje 3 sur también mantiene buen desplazamiento vehicular del metro Chabacano hacia eje central Lázaro Cárdenas, pero como habías mencionado anteriormente, hay que anticipar su salida, que aún continúa la ligera lluvia y el pavimento mojado, así es que mantenga informado. Pero más adelante seguimos con más información, Juan.
Muchas gracias, oficial García. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, vamos con temas de la conferencia mañanera. Desde Palacio Nacional, hoy Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer que en los últimos 15 días han sido detenidas varias personas relacionadas con delitos de alto impacto. ¿Cuántas? 1,232. En 33, entre ellas 22, son objetivos prioritarios del Gabinete de Seguridad.
Se han asegurado y detenido a 1,233 personas por delitos de alto impacto. entre ellas 22 objetivos prioritarios.
También se aseguraron más de 600 armas de fuego en 15 días.
671 armas de fuego, de las cuales 200 fueron aseguradas hace un par de días en Culiacán, Sinaloa, por parte del Ejército Mexicano.
Y los aseguramientos de armas van de la mano con los decomisos de droga. ¿Cuánta droga se ha decomisado en los últimos 15 días? Escuche.
Cerca de 8 toneladas de droga, 48 laboratorios clandestinos y áreas de concentración destruidas por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República.
De igual manera, en estos últimos 15 días se han registrado importantes aseguramientos de combustibles de huachicol. ¿Cuánto? Escuche.
Y se han asegurado en estos últimos 15 días más de 1.800.000 litros de combustible.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer que de octubre de que inició el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a la fecha, se han detenido a más de 24.000 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado 178 toneladas de droga, más de 3 millones de pastillas de fentanilo, más de 12.000 armas de fuego, y destacó Omar García Harfuch el incautamiento de 1.000 laboratorios clandestinos para la fabricación de metanfetamina.
En 21 estados de la República se desmantelaron 1.150 laboratorios y áreas de concentración para la elaboración de metanfetaminas, donde se ha asegurado más de 1 millón de litros de sustancias y precursores químicos. Los laboratorios desmantelados son miles de millones de pesos que no llegarán a las estructuras criminales para fortalecer sus operaciones delictivas, y millones de dosis de droga también que no llegarán a las calles.
También en la conferencia mañanera fueron presentadas y explicadas las iniciativas en materia de seguridad que se discuten hoy en el Congreso. Es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Marcela Figueroa, la titular del Sistema Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, detalló que con esta ley, ¿qué es lo que se busca? Promover una coordinación entre los tres órdenes de gobierno para una mejor organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad. Escuchemos parte de lo que dijo.
Con esta ley se actualiza la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estableciendo con claridad la distribución de competencias entre las instituciones, diferenciando sus responsabilidades en los ámbitos federal, local, municipal, a través de un esquema concurrente que permite una actuación coordinada y eficaz. Además, se promueve una coordinación efectiva y una alineación estratégica entre los tres órdenes de gobierno, garantizando que las acciones en materia de seguridad respondan a una misma visión nacional.
Otra iniciativa que se discute es la referente a la Guardia Nacional, la cual, dijo la presidenta Sheinbaum, es para que tenga la Guardia Nacional sus propias capacidades de inteligencia y de investigación.
La Guardia Nacional ya pertenece a la Defensa Nacional con su propia comandancia, que es en este momento el general Cortés. Esa comandancia y toda la Guardia Nacional requiere también sus capacidades propias, porque el ejército tiene las suyas, la Guardia requiere sus propias capacidades de inteligencia, también de investigación.
En esta iniciativa, un punto que ha saltado a la polémica, pues es el referente a la licencia para que elementos de la Guardia Nacional puedan acceder a cargos de elección popular. Lo que dijo la presidenta Sheinbaum es que, bueno, esto ya está contemplado en la Constitución. ¿Desde cuándo? Pues desde que se promulgó, es decir, en 1917.
Me voy a adelantar a una crítica que ya traen los comentócratas, corifeos de estas leyes. Una de las críticas muy ignorante, la que muestra nada más su ignorancia, es que ahora un elemento de la Guardia Nacional puede pedir licencia para participar en algún puesto de elección popular o algún cargo. Bueno, resulta que esto viene de la Constitución del 17, aunque no había Guardia Nacional. Es parte de la Ley Orgánica del Ejército.
La tercera ley en materia de seguridad que se envió al Congreso para su aprobación tiene que ver con los trabajos de inteligencia y la necesidad de coordinar las labores en la materia, así como fortalecer las capacidades, carpetas de investigación que llevan a cabo los ministerios públicos.
Nosotros estamos fortaleciendo la inteligencia e investigación para la seguridad pública. Entonces, se le da a CNI el que tenga las capacidades para poder coordinar labores de inteligencia e investigación para la seguridad pública, que es lo que hoy nos importa más, como fortaleciendo las capacidades de hacer carpetas de investigación para coadyuvar con el Ministerio Público.
Bueno, en otro tema que se trató hoy en la conferencia mañanera ya en Palacio Nacional, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, señaló que el INE se extralimitó al decir que había votos que no deberían de haberse incorporado al resultado final de la elección del Poder Judicial. Y es que esta, pues no es atribución de ellos. ¿De quién? Del Tribunal Electoral. También señaló la presidenta Sheinbaum que hay un grupo de consejeros del INE que no cumple con la voluntad del pueblo y que incluso se maneja como una oposición política.
El tribunal tiene esa atribución, el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Ahora quieren revisar quién sabe qué tantas cosas, cuando no es su atribución. Entonces sí, son un grupo de consejeros que no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo, que finalmente eso es la democracia, sino que tienen una posición política que se traduce en todo lo que esté en contra del gobierno, de la Cuarta Transformación, hay que votar en contra, independientemente de cuál sea o qué se presente.
La presidenta de México, la doctora Sheinbaum, aprovechó para recordar que una reforma electoral pues es uno de los 100 compromisos que dio a conocer el 1 de octubre cuando rindió protesta como presidenta, la primera presidenta de México.
Que está en mi 100%.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Juntos, una reforma electoral que hace falta. Y ya en su momento la vamos a presentar porque tiene que ver con la cantidad de recursos que se utilizan para el INE, para 8,000 millones de pesos costó la elección ahora. La cantidad de recursos en las elecciones, la cantidad de recursos que tiene el INE, la cantidad de recursos que tienen los partidos políticos y otras formas también, los plurinominales también, para que...
Bueno, vamos con otra información. En Azcapotzalco se lleva a cabo la Feria Patronal de la Colonia San Juan Tlihuaca y hay un operativo. ¿Para qué? Lisbeth Hernández, me enlazo contigo y el reporte. Compañera, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, en estos momentos, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA, del Instituto de Verificación Administrativa, el INVEA, y de la Policía Auxiliar, realizan un operativo en calles de la Alcaldía Azcapotzalco, en la colonia San Juan Tlihuaca, porque en esta colonia se lleva a cabo una fiesta patronal. Este operativo tiene la finalidad de detectar locales o puestos dentro de esta fiesta patronal que vendan alcohol, que por supuesto no tienen permitido pues la venta de alcohol debido a que se trataría de venta en vía pública, por lo que bueno, se lleva a cabo en estos momentos este operativo. Es información en desarrollo y nos mantenemos al pendiente de lo que informen en cuanto a los resultados.
Estamos pendientes de lo que sucede allá en San Juan Tlihuaca, en Azcapotzalco, la feria patronal, y los chintololos, pues que no compren alcohol en donde no está permitido venderlo. Lisbeth, no me despido, me enlazo con más temas contigo más adelante.
Desde luego, estamos pendientes, Juan. Buenas tardes.
Buenas tardes, Lisbeth. Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Le doy a conocer que en la Cámara de Diputados se aprobó en lo general las leyes secundarias de la reforma constitucional que transfiere el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. No es un tema menor. Hoy se dio a conocer en la conferencia mañanera que con las reformas en materia de seguridad lo que se busca es un sistema nacional de inteligencia e investigación que permita continuar con las detenciones que se llevan a cabo y también con la reducción de la impunidad. Las leyes secundarias a la reforma que transfieren el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa no necesariamente significan, bueno, pues que se militariza la Guardia Nacional. Recordemos que el Ejército Mexicano forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero la Secretaría de la Defensa Nacional opera y administra no solo al Ejército Mexicano, opera hasta bancos. En fin, Maru Rojas, me enlazo contigo a la Cámara de Diputados y el reporte de la discusión que se puso álgida, ¿no?
Todavía continúa. Fíjate que estamos en el orador número 13 de 61 que han presentado reservas para poder hacer algún cambio en lo particular. Hasta este momento no ha sido aceptado ninguna modificación. Vamos a esperar. Casi siempre Morena deja los cambios que sí son aceptados para el último orador, que casi siempre o es el coordinador, o es el vicecoordinador, o es el presidente de la comisión. El día de hoy es el presidente de la Comisión de Justicia quien defendió este dictamen y reconoció esta reforma a la Guardia Nacional era necesaria porque de lo contrario no se subsanan los vacíos legales para mañana poder llevar a este pleno de la Cámara de Diputados la reforma en materia de ley de seguridad nacional, la ley Harfuch, y la reforma que daría paso a una todo un operativo de inteligencia en nuestro país, a la ley de inteligencia nacional, con la creación de esta agencia digital que va a tener la información de inteligencia de todas las Fuerzas Armadas. Parte de la reforma es eso, así lo dijo Julio César Moreno.
Con penas severas y ejemplares, por lo que se integran, por lo que sus integrantes estarán sujetos tanto a la jurisdicción militar cuando realicen conductas con ese carácter y también del fuero federal o común cuando realicen una falta de carácter civil. Finalmente, la modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional la atribución de contar con organismos de inteligencia, los cuales se coordinarán con el Centro Nacional de Inteligencia y el Centro Nacional de Información.
Julio César Moreno hablaba de esto justo cuando también los emecistas han insistido una y otra vez que en una moción suspensiva para que toda la reforma se suspendiera, Laura Ballesteros fue enfática. Artículo 44 permite no contender, sino ocupar puestos de elección popular o algún cargo en la función pública federal. Únicamente con el permiso especial que puede otorgar la Defensa Nacional, el titular de la Defensa Nacional y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Es decir, si hubiera hoy una decisión de remover algún gobernador y la presidenta quisiera poder interino algún general, podría hacerlo con este permiso especial. Así lo dijo Laura Ballesteros.
Que ahora le abren la puerta para que los militares de la Guardia Nacional no solo se postulen a cargos de elección popular, sino que puedan desempeñar también cargos en los tres niveles de gobierno. Este es el fin del Estado civil mexicano. Un cambio de esta magnitud no puede pasar desapercibida ni disfrazada de engaños. Militarizar la seguridad pública es una decisión de enorme trascendencia, pero militarizar la vida pública del país es ya otro horizonte que ni el PRI se hubiera atrevido en sus mejores momentos.
No vamos a claudicar. Y Juan, difiero un poco contigo porque si ahora van a tener la disciplina militar, pertenecen a las Fuerzas Armadas, concretamente al Ejército Mexicano, y tienen que cumplir con las mismas obligaciones que un elemento militar, pues es una policía militar. No importa.
No, Maru, es un entrenamiento militar que se le da a elementos de la Guardia Nacional para que tengan esa disciplina, pero no se está militarizando.
Pero tienen militarizar todas las obligaciones
es otro concepto.
Con esta ley.
A ver.
No. Juan, tienen todas las obligaciones y todos los derechos, pero también todas las los beneficios de un militar. Al tener las obligaciones, y lo dijo Julio César Moreno, van a poder ser juzgados incluso con el fuero militar de la disciplina militar. Fíjate, Paulina Rubio lo
entonces
explicó,
se militarizó la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, se militarizó la construcción del Tren Maya.
Son aeropuertos militares y los mismos directores lo dicen. Son aeropuertos militares.
Son
porque
operados
militar, el de Tulum.
Operados por elementos militares. ASM. Te pregunté de la construcción de los aeropuertos.
No, bueno, ya estaban, la ICM ya estaba construido, el AIFA lo construyó el ejército mexicano. El Tren Maya que está hundido hoy en Bacalar también es militar, por supuesto.
Pues gracias por tu reporte, Maru. Muchas gracias por tu reporte. César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad y Fuerzas Armadas. Te saludo con muchísimo gusto para preguntarte, ¿se está militarizando a la Guardia Nacional? ¿Están militarizados los aeropuertos en México, como dice mi compañera Maru Rojas? ¿El Tren Maya está militarizado? ¿El AIFA está militarizado? ¿Los elementos de la Guardia Nacional que están, en efecto, bajo tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional, se militarizaron? La Secretaría de la Defensa Nacional, pues, opera hasta bancos, ¿no?
¿Cómo estás, Juan? Un placer saludarte, como siempre. Mira, me parece que hay un grave problema, incluso en cuanto a los términos que no ubican. Una cosa es militarización, otra cosa es militarismo. Son cosas completamente distintas. Y me parece que hay diversos temas que se deben de entender. Hay que recordar que hace cerca de 3 años la Secretaría de la Defensa Nacional tuvo una reforma integral para convertirse en una secretaría que cumpliera con funciones político-administrativas y que el mando operativo del Ejército Mexicano quedara en una comandancia general. Por eso se confunde cuando se habla de Ejército Mexicano y se habla de Secretaría de la Defensa Nacional. Son cosas completamente distintas. La Secretaría de la Defensa Nacional es una secretaría de Estado y el Ejército Mexicano forma parte de una comandancia general que depende de un Estado Mayor conjunto, que es quien lleva la parte operativa, y el Secretario de la Defensa se encarga de cumplir con funciones político-administrativas. Es en un primer término. En un segundo término, me parece, escuché a una legisladora que confunde algunas cuestiones muy básicas, ¿no? Lo que está haciendo la ley de la Guardia Nacional es muy claro, Juan. Lo único que está haciendo es está homologando lo que ya existe en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en el cual ya se contempla incluso el que los militares puedan contender para cargos de elección popular. Esto lo contempla el artículo 171 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea cuando habla de las licencias. Hay 4 tipos de licencias, las cuales obviamente, me parece que hoy hasta en la mañana lo explicaron, una licencia ordinaria, una limitada, una especial y otra por edad límite. Aquella que le da posibilidad al elemento militar que se encuentra en el activo para poder contender, explica claramente que es la especial y lo señala el artículo 174. Es cierto, contempla que tiene que ser una autorización que dé la Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas o el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero también recordemos lo que dice la Constitución en el artículo 55, el cual nos habla de que para poder ser legislador un militar en el activo, entonces tendrá que haberse separado del cargo por lo menos y contender 90 días antes de que iniciaran las campañas. Y el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos habla de presidencias municipales, gobernadores o presidencia de la República. Y nos habla que tendría que pedir esa licencia y ser concedida por lo menos 6 meses antes de poder contender. Entonces es completamente falso porque se operan las mismas reglas que de repente pudieran destituir a un gobernador, que además hay un proceso legislativo que se tendría que llevar a cabo, tendría que ser el Congreso quien lo tendría que autorizar, pero tiene que aplicar estas mismas reglas. Entonces me parece que hay personas que a lo mejor por ignorancia o a lo mejor de buena fe no entienden, o algunos otros de forma perversa tratan de tergiversar lo que ya existe desde hace décadas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea.
¿Te refieres a la diputada Laura Ballesteros, las declaraciones que acabamos de escuchar?
No conozco el nombre, pero fue la diputada que escuché. Sí, me parece.
De Movimiento Ciudadano. Muy importante. Señaló que la presidenta de México, con estas iniciativas, con estas reformas y su aprobación, pues en caso de que un gobernador solicite licencia o sea removido de su cargo, pues podría poner en el mismo cargo a un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Es correcto? ¿Qué implicaciones tendría ello?
Por supuesto que no opera así. Okay. Y ahí nada más para especificar, mi querido Juan, eso no es militarización, eso sería militarismo. Entonces, para que puedan entender los conceptos, me parece muy grave escuchar a legisladores que no entiendan los conceptos y que quieran venir a hablar y espantar a la gente con términos que escuchan muy fuertes, pero que nosotros tenemos que entender que incluso dentro de las misiones generales de la misma Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en concordancia con el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidenta de la República tiene la facultad para hacer uso, ¿no? Y asimismo de autorizar. ¿Y por qué se dan estas autorizaciones? Hay que quedar muy claros porque la misma Constitución especifica tiene que cumplir con ciertas funciones de tipo táctico especial. Esto es con lo que hemos estado viendo, que de repente algún general en activo termina siendo director de seguridad pública, o como lo llegamos a ver en el estado de Guerrero, que algún militar en activo con esta coronel de justicia militar, que fue fiscal general de justicia del estado. Por eso es por lo que se hacen las adecuaciones en la ley, pero no tiene nada que ver con lo que están tratando de señalar, algunos por ignorancia, a lo mejor algunos por dudas y buena fe, pero otros me parece que sí tienen el conocimiento y que lo están haciendo con una intención de crear nuevamente toda una narrativa de que en México se está militarizando, cuando en el sentido estricto eso no sería militarización, sería militarismo.
Entonces, bajo el principio que ellos proponen, sugieren, señalan, acusan, pues el gobierno de Lázaro Cárdenas fue un gobierno donde se militarizó al Ejecutivo, en todo caso, ¿no? ¿Fue un presidente militarizado, Lázaro Cárdenas? Porque era general, ¿eh? Nos queda un minuto, César.
Sí, pero recordemos que él ya se encontraba en la honrosa situación de retiro, mi querido Juan. O sea, las leyes y reglamentos militares son muy claras y no se podría permitir, incluso de que si en este momento cesaran a un gobernador y el Congreso dijera vamos a poner a un general en el activo o un militar en el activo, las mismas leyes y reglamentos militares no lo permiten porque operan las mismas reglas. Se tuvo que haber separado del cargo por lo menos 6 meses antes de que se diera esa situación. Es muy clara la ley.
Y ahí está clarísima. Y bueno, pues su interpretación tendría que estar apegada a su letra. Qué bueno que nos lo aclaras aquí en este espacio, César Gutiérrez Priego. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Abrazo fuerte y nos escuchamos pronto, ¿no?
Otra vuelta, mi querido Juan, y como siempre, un placer escucharte y verte.
Muchísimas gracias. Nos vamos a una breve pausa. No se vaya, regresamos con más. Mucho más información aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:38 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Al inicio de este espacio le di a conocer los datos que informó el secretario de Seguridad de nuestro país, Omar García Harfuch, con respecto a detenciones, aseguramientos de armas, aseguramientos de droga. Y fíjese que no son los últimos ni los únicos resultados en seguridad que le tengo el día de hoy aquí en este espacio. Vamos a hablar de Tijuana y la reducción de homicidios que se ha registrado últimamente en este municipio de Baja California. Agradezco a Ismael Burgueño, presidente municipal de Tijuana, que nos acompaña aquí en este espacio. ¿Cómo estás, presidente?
Bien, gracias, Juan. Pues agradecerte el espacio.
Qué bueno que estás aquí en la Ciudad de México y pudiste venir aquí a la cabina. ¿Qué te trae a la capital, alcalde?
Pues trabajo y más trabajo, gestiones, porque un alcalde, aparte de administrar el recurso público en el municipio, nos convertimos en gestores también y visitamos a la federación para buscar recursos y poder implementar esos proyectos en beneficio de los tijuanenses.
¿Cómo va la coordinación entre el municipio de Tijuana y el gobierno federal? Ya luego hablamos de la coordinación con el gobierno estatal, pero ya que estás aquí en la Ciudad de México, ¿Cómo se están llevando? ¿Cómo están atendiendo?
De primer nivel, ¿eh? Sí, ¿no? De hecho, estoy muy contento porque, bueno, primero, nuestra presidenta de México, históricamente, lo voy a decir, los tijuanenses nos sentimos muy respaldados porque puso los ojos en Tijuana. Tijuana es un municipio que tiene la frontera más transitada del mundo, es el municipio más poblado del país y eso requiere considerar una atención especial y es lo que está haciendo nuestra presidenta de México. Porque, por ejemplo, ayer se dio el banderazo de la Universidad Rosario Castellanos. Estuvimos ahí con nuestra gobernadora. Obviamente es un proyecto de la presidenta de México. Y por fin ya 2,000, 3,000 estudiantes van a poder gozar, ¿no?, de tener un espacio para poder estudiar su carrera profesional. Y apoyando en tema de prevención del delito. Porque el tema de seguridad en Tijuana es un asunto de todos los días. Sí. Estoy contento porque hemos dado resultados contundentes en materia de seguridad. Porque también el secretario Omar Harfuch, García Harfuch ha apoyado mucho a Tijuana, no se diga a Baja California, pero en Tijuana, que es donde se estaban dando un cierto número de homicidios, decirte que a comparación del año pasado se redujeron cerca del 30-35% el número de homicidios. Histórico, también había muchos años que no alcanzamos esa cifra, esa meta. ¿Por qué lo comento? Pues es parte de la coordinación, del trabajo en equipo con la federación. Yo creo que cuando escuchan al alcalde, cuando se da ese acercamiento, cuando ponen atención y aprendemos a trabajar en equipo, se dan grandes resultados y estoy muy contento, tanto con nuestra presidenta como el secretario Harfuch, porque nos ha apoyado mucho.
¿Te has tenido reuniones con el secretario García Harfuch justo para tratar el tema de la estrategia de seguridad en Tijuana?
Sí, nos ha recibido y obviamente contentos por eso. Ahorita en Tijuana pues hay un despliegue importante de elementos de la federación, y eso ha permitido también prevenir el delito, inhibir el delito y bajar el número de homicidios. Y en ese sentido nosotros como tijuanenses pues nos sentimos protegidos y apoyados por la federación. Es muy importante para nosotros que la federación siempre esté al pendiente de lo que sucede en este municipio por ser fronterizo.
Claro.
Y y todos los días suceden muchas cosas. Hoy resuelvo 20 situaciones y mañana me esperan 50.
Así es.
Es parte de la propia dinámica de Tijuana. Sin embargo, estamos listos para eso, y más lo digo con toda la humildad, porque estamos nosotros generando las condiciones en implementar políticas públicas municipales que vayan enfocadas a la prevención, no solamente el delito, sino también de limpiar Tijuana y muchas cosas más que hemos estado nosotros llevando a cabo desde que entramos el octubre pasado en la administración.
¿Y cómo va la relación y la coordinación con el gobierno estatal, con la gobernadora Marina del Pilar?
Hombre, magnífico también. Oh, imagínate.
Es que luego parece que le cargan la mano a la federación, ¿no? Cuando también es responsabilidad de los estados, también lo dijo la presidenta Sheinbaum, pues hacerse cargo del tema de seguridad. Eso no quiere decir que el gobierno federal no contribuya ni accione, pero que también haga su parte el estado, ¿no?
Claro, nuestro presidente de México, Claudia Sheinbaum, Pardo, ha dejado muy claro algo. Tiene que estar en las reuniones de seguridad quien está en la cabeza, es el municipio del estado. Esa parte permite que nosotros, como funcionarios, como representantes populares, pues garanticemos tener de primera mano los datos, escuchar qué sucede en el tema de seguridad, por ejemplo, qué decisiones tomar. Realmente, en el estado, esa conexión con nuestra gobernadora en las mesas de seguridad que realiza diario, o sea, yo soy testigo de ello, o sea, diario realiza las mesas de seguridad, da a conocer las instrucciones de la presidenta de México y al mismo tiempo la propia estrategia de seguridad que seguimos con el secretario Omar Harfuch y con los diferentes órdenes de gobierno y también como la Marina, la Sedena, la Guardia Nacional, quienes son parte de esa mesa. Eso ha ocasionado que se baje el índice de homicidios, porque eso es un trabajo en equipo el que estamos llevando a cabo. Ahora, también me atrevo a decirte que nunca se había visto en Baja California, primero, esa buena relación y actitud entre quienes gobernamos para poder sacar los temas adelante, porque muchas veces...
¿Sí la hay?
Claro, sí. En todo momento. O sea, cuando hay diferencias entre municipio, estado y federación, difícilmente los temas salen. Yo ahorita he visto, desde que entré, a nuestra gobernadora siempre con toda la apertura para escuchar al municipio, para trabajar en equipo, y ha invertido mucho en infraestructura para garantizar, por ejemplo, la movilidad en Tijuana.
A ver, un ejemplo.
Un ejemplo, por ejemplo, el Puente a la Mar. Tenemos un, históricamente bajando por el Boulevard Terán Terán, se hacían unas filas enormes, y hizo una obra muy grande que es la salida a Tecate, que hacia Tecate, donde hizo una obra muy grande, y hoy ya tenemos una mucho mejor movilidad en Tijuana, ¿no? Y es en la zona este donde crece Tijuana todos los días, donde está el mayor número de habitantes en Tijuana, y eso ha permitido también que la ciudadanía pues vea el resultado, el reflejo de esa política pública estatal, ¿no? Por ejemplo, en tema social, la tarjeta violeta que tiene nuestra gobernadora, específicamente usa un apoyo a madres solteras, es algo que ha impulsado mucho nuestra presidenta de México, y eso también ha permitido que mucha madre soltera pues tenga la oportunidad de recibir un apoyo para apoyar, para tener cómo sacar adelante a sus hijos. Ahora, en Tijuana, te lo comento como dato adicional, el 1.8% de la población está en pobreza extrema en Tijuana, solamente el 1.8%. Entonces, ¿qué ha sucedido últimamente? Nuestra gobernadora nos convoca a los alcaldes y específicamente a Tijuana. Dijo, a ver, tenemos que ya sacar a Tijuana de la lista de la pobreza extrema con 0%. Y en ese sentido, implementamos un proyecto trabajando en equipo que lo impulsó la presidenta de México, que es el drenaje y el derecho al agua, ese recurso humano. Entonces, cuando la presidenta de México nos convocó a los alcaldes, al inicio de su administración hizo una convocatoria muy grande aquí en la Ciudad de México, habló muy claro de cómo tenemos que trabajar en equipo, cómo los recursos del estado y la federación y el municipio tenían que unirse y poder abarcar más en cuanto al agua y generar las condiciones para combatir la pobreza extrema.
¿Y cómo van en ese tema?
Hoy es una realidad.
¿Ya engranó?
Ya, no.
¿Cómo?
Bueno, pues nos reunimos, por ejemplo, Sedetúa, Sedatu, en el caso del estado Sedatu, en el caso del municipio Sedetúa, y abrimos el mapa y dijimos, a ver, ¿dónde hace falta que el drenaje? ¿Dónde hace falta el agua potable? Entonces, armamos un esquema trabajando en equipo y los casi 100 millones de pesos que nos corresponde como municipio aplicarlos, pues lo hicimos en conjunto con el gobierno del estado para no atravesarnos en las obras y así poder abarcar más. Eso te da mayores resultados.
Si ¿Y ya hay agua potable? Ya ¿Tú claro. dirías que es un derecho en Tijuana y no una mercancía?
No, es un derecho. Okay. Es un derecho, siempre ha sido un derecho.
Y yo no, bueno, pero pocas veces tangible, ¿no? Derecho ahí está en papel. Pero el agua, hay lugares en donde es un privilegio, en donde es una mercancía, en donde se vende. Ve las broncas que traían ahí en Quintana Roo con una empresa que comercializó el agua. ¿En Tijuana esto ya no es un problema?
No, de fondo en Tijuana siempre lo hemos visto como un derecho. Uh-huh. En Baja California, no sé, ya con nuestra gobernadora, y la política pública va enfocada a eso.
Okay.
Siempre, en todo momento, desde que comenzamos a gobernar.
Alcalde, ¿cómo va, presidente municipal burgueño, allá en Tijuana, el asunto con la policía municipal? Uh-huh. ¿Qué cambios has notado? ¿Qué cambios has tenido? Pues sobre todo con los exámenes de confianza de los policías, con la dignificación de su trabajo. Son importantísimos los policías, y luego hay algunos municipios en donde pues no tienen ni el equipo mínimo necesario para poder llevar a cabo su labor. Luego uno se pregunta por qué se alían con la maña, ¿no? Pues ahí está una de las respuestas. ¿Cómo está en Tijuana el tema de la policía municipal?
Mira, te comento que desde que iniciamos tomamos la decisión de cambiar a todos los mandos policíacos. Dio pie también a que hubiera una reestructuración. Ahora, al cambiar los mandos policíacos, también tenemos que aceptar que el número de policías que tenemos en Tijuana actualmente, pues no cubrimos lo que de manera natural debería llevarse a cabo en Tijuana. Por ejemplo, tenemos cerca de 2,200 policías. Uh-huh. Nosotros tendríamos que tener cerca de 6,000 policías para poder cubrir lo que es todo el municipio.
Entonces, ¿cómo le van a hacer?
¿Mande?
¿Cómo le van a hacer bueno, para pues, cubrirlos?
Para allá vamos. Tomamos la decisión de comprar tecnología. ¿Qué hicimos? Instalación de cámaras, compra de drones. Por ejemplo, ahora los drones están patrullando la ciudad. Uh-huh. Lo que no podemos alcanzar con los policías la policía municipal, los elementos policíacos, ahora con el uso de la tecnología nos estamos apoyando. Ahora, ¿qué nos lleva a esto? Bueno, decirte, y lo voy a presumir, que la Policía Municipal tiene una capacidad de reacción inmediata. Yo me atrevo a decir que es de las mejores del país, o si no la mejor. Cuando hay una situación de algún homicidio, una situación de delito, la policía los captura. Hay una cifra, en un 90%, 95%, se captura a uh-huh. quien delinque. Es el mensaje que estamos dando actualmente. A ver, quien delinca, lo vamos a detener. No vamos a generar situaciones que no se detuvo, de que no sabemos qué pasó. Uh-huh. Nosotros, a través de un esquema también de inteligencia, que es la misma tecnología que estamos utilizando, estamos previniendo el delito. Estamos también, de manera preventiva, acercándonos a los jóvenes. Uh-huh. Estamos realizando actividades recreativas, invirtiendo en parques. Estamos hablando con los jóvenes también para que sean parte de la dinámica del propio gobierno como gestores, que sean parte de una dinámica sana donde el arte, la cultura, el deporte sea una prioridad. Estamos invirtiendo en deporte, arte y cultura. Estamos remodelando las casas de la cultura que estaban totalmente abandonadas.
Y en Tijuana era un crimen con tanta cultura
imagínate.
En esta ciudad cultural por definición con una enorme riqueza. Oye, alcalde, también tiene un programa Tijuana Ciudad Limpia que tiene que ver con lo que me estás diciendo. ¿En qué consiste?
Sí, mira, acabamos de firmar, estoy muy contento porque acabamos de firmar un compromiso. Todos los sectores de la sociedad, todos los empresarios, enfermeros, doctores, maestros, abogados, todos fueron a firmar, los representantes, un compromiso. Primero, dejar ensuciar Tijuana. Te lo digo por lo siguiente. Me lastima mucho decirte que en el pasado llegabas a Tijuana y lo veías descuidado, uh-huh. lo veías sucio. Y la gente se preguntaba, ¿una ciudad fronteriza con tantos números de habitantes, la frontera más accidentada del mundo, cómo no puede estar organizada y limpia? Bueno, pues ya nos metimos de lleno en eso. Tiene que haber mucha concientización y un compromiso en ese sentido. Nuestro lema del ayuntamiento de estos 3 años de gobierno es Tijuana, responsabilidad de todos. Eso no creas que se me ocurrió nomás porque sí. Dije, a ver, si no le entramos todos, las cosas no van a cambiar.
¿Cómo ha respondido la ciudadanía? Porque ahí está la convocatoria, ahí está el programa. Pero bueno, pues es importante que la ciudadanía responda. ¿Cómo le haces para que lo...?
Bueno, primero nosotros tenemos comités vecinales. Ajá. A través de las delegaciones tenemos una estructura municipal donde tenemos a los comités vecinales y cada uno cumple funciones específicas. ¿Qué hicimos? Pues integrarlos a todos. Tenemos un plan municipal de desarrollo que hemos trabajado desde que iniciamos. Hicimos con una encuesta también donde preguntamos a la gente qué es lo que creía que hacía falta mejorar en Tijuana. Y bueno, salió y se detonó el tema de mejorar las condiciones de infraestructura, pero también enfocada a tener un municipio limpio. Uh-huh. Te paso el dato, actualmente se recolecta el 60% nada más de la basura en Tijuana, el 40% pagan por la recolección de basura. Hoy entonces vamos a lograr el 100% recolección de basura. Vamos a iluminar todo Tijuana.
¿Y qué hacen con ella? Perdón, alcalde.
Bueno, pues en los centros de transferencia, que ya los vamos a rehabilitar, ahí es donde se deposita la basura, pero actualmente Tijuana no cuenta con un proyecto de separación de basura, que es lo que también vamos a comenzar a trabajar. Acabo de crear la Secretaría del Cuidado del Medio Ambiente, donde a través de su dirección, ahí es donde vamos a iniciar ya con el tema de la separación de la basura para poder nosotros administrarla de mejor manera, ¿no? Y claro, generar esa concientización. Porque si llegué y encontré a Tijuana con un retroceso en varios temas que sí me preocuparon. Yo soy profesor de primaria y en primaria, te lo digo sinceramente, nos damos a la tarea de concientizar al alumno y de inculcarle valores, ¿no? Y entre ellos, precisamente, es la separación de la basura, como los programas que actualmente estoy comentando. Entonces, en Tijuana tiene que haber eso. Tijuana tiene que estar a la vanguardia, tiene que ser una ciudad inteligente y tenemos que lograrlo. Y sé que en estos 3 años vamos a avanzar mucho.
Y que no haya dicotomía, ¿no?, entre gobierno y ciudadanía, sino que al contrario, trabajen juntos, por lo que escuches, lo que estás intentando hacer en Tijuana, y eso es importantísimo.
Sí, de hecho.
Si no, no llegas a ningún lado.
No, imagínate, y este dato para mí es importante decírtelo. Por ejemplo, los senderos seguros. Pues el presidente de México, aquí en la Ciudad de México, los implementó.
Así es.
En Tijuana vamos a instalar senderos seguros porque urge tener
¿A partir de cuándo?
A partir de ya.
Ya es.
Ya.
Ya es ahorita, ¿eh?
No, ya.
Ya es mañana.
No, ya. O sea, eso. Vamos a invertir cerca de 150 millones de pesos en puro sendero seguro. Urge. Ocupamos garantizarle a los estudiantes la salida de su escuela al transporte público, su caminito iluminado.
¿Y con sus botones de seguridad en caso de que lo necesiten?
Sí, ya lo tenemos en aplicación, botón morado.
Ahí está.
Estamos trabajando en eso, pero vamos poco a poco sacando todo lo que se tiene que llevar a cabo en Tijuana.
Pues Ismael Burgueño, presidente municipal de Tijuana, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Espero,
muchas gracias.
Espero conversar contigo pronto.
Claro que sí, así será. Te agradezco.
Y usted que nos escucha tiene la oportunidad de ir a Tijuana, no se lo pierda. Es una gran ciudad. Ahí inventaron la ensalada César, por cierto.
Ah, sí.
En Tijuana inventaron la ensalada César.
Hombre, ahí los invito a que nos visiten ahí en Tijuana.
Y las margaritas de las mejores.
Y los mejores tacos.
Sin duda alguna. Gracias, Ismael Burgueño, presidente municipal de Tijuana. Que tengas bonita tarde y bienvenido a la capital.
Gracias.
No te vayas, acompáñame al Senado con mi compañera Sara Pablo, porque ¿qué faltan? 2 meses para que concluya la presidencia en el Senado de Gerardo Fernández Noroña. Y bueno, ya andan levantando la mano quienes quieren sucederlo. Sara Pablo, nos tienes el reporte y voy contigo. Buenas tardes.
Así es, Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. A poco más de 2 meses de que acabe el periodo de Gerardo Fernández Noroña al frente de la mesa directiva del Senado, las senadoras de Morena, Imelda Castro y Verónica Camino Farjat levantaron la mano para ocupar esta posición. Andrea Chávez analiza también la posibilidad. Las legisladoras han dicho que estarán atentas a que el coordinador de Morena, Dan Augusto López Hernández, determine las fechas precisas para registrar su aspiración, fecha que se espera sea a mediados de agosto. La senadora Imelda, realmente vicepresidenta de la directiva, señaló que ella tiene la experiencia para desempeñar el cargo. Recordó que al interior de Morena usualmente se realiza una votación, sin embargo, también podría haber pues una candidata de unidad. Vamos a escuchar a la senadora Imelda Castro hablando sobre este asunto.
Pues sí tenemos, sí tenemos experiencia, porque pues 2 veces vicepresidenta. Pues soy una senadora de reelección, etcétera, ¿no? Y además, bueno, tengo una carrera legislativa en mi estado y pues sí, tenemos esa experiencia, esa posibilidad, esa trayectoria. Sin embargo, yo no puedo decir y nunca diría que yo soy la única ni la adecuada, sino que ese es un tema que deberá de resolver el grupo de Morena, y lo que se decida, pues ahí vamos a estar siempre.
Pues ahí lo que dijo la senadora. También la senadora de Morena, Verónica Camino Farjat, pues dijo que ella está, por supuesto, dispuesta, esperando nada más que se abra el registro. Ana Lilia Rivera, senadora de Morena, que ya fue presidenta de la mesa directiva en el sexenio pasado, dio cuál sería el perfil necesario. Dijo que ella no está buscando presidir de nueva cuenta la mesa.
Es un lugar que requiere templanza, prudencia y discreción.
El protagonismo exacerbado no es bueno para un presidente, porque representa a todos los grupos parlamentarios, no solamente a uno. Y yo estoy porque la alternancia se mantenga. Es una lucha histórica de las mujeres. Entonces, no le quitamos el derecho a alguien a volver a ser, pero no en este momento.
Y bueno, pues dicen las legisladoras que aunque no existe una norma escrita, la costumbre legislativa apunta a que toca ahora a una mujer ser presidenta de la mesa, y se pronunciaron porque no haya retrocesos y se respete esta práctica, Juan.
Pues ahí está, Sara Pablo. Muchísimas gracias por el reporte y estaremos pendientes de lo que suceda pues con la próxima dirigencia, presidencia de la mesa directiva del Senado. Nos quedan poquitos segundos, Sara Pablo, pero se aprobó la nueva ley nacional para eliminar trámites burocráticos.
Así es, se aprobó esta ley. Habían previsto que entrara también lo correspondiente al lavado de dinero, sin embargo, esa se quedó para mañana tentativamente. Por lo pronto se aprobó ya esta legislación para disminuir los trámites burocráticos y fue ya turnada a la presidenta para su publicación. Fueron 75 votos a favor, 37 en contra de la oposición.
Gracias, bueno. Sara. Muy buena tarde. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Llega tiempo a su destino. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Te saludo nuevamente, Juan, y te informo. Encontraremos buen desplazamiento vehicular en Bolívar de Eje 3 Sur hacia Eje 5 Sur. Este central solamente registra asentamientos al cruce de semáforos de circuito interior hacia el viaducto. Viaducto con carga vehicular que no deja de avanzar. Esto es para quien deja atrás la calzada de Tlalpan y se dirige hacia Congreso de la Unión. Ya encontraremos carga vehicular en la calzada Ignacio Zaragoza, para que deje atrás Canal de Río Churubusco y se dirige hacia el Puente de la Concordia. En sentido opuesto, recomendándoles que anticipen su salida, ya que continúa la reducción de carriles por obras entre el Eje 10 Sur y el Puente de la Concordia. Si necesitan conocer más información acerca de estas noticias y otras recomendaciones, consulten nuestras redes sociales. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Inspección Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Te mando un fuerte abrazo, Juan.
Muchas gracias, oficial. Que tengas una excelente tarde. Y usted, si se encuentra atolado en el tráfico, paciencia y prudencia. Y bueno, pues aproveche para enterarse de las noticias que le damos a conocer. Entre ellas, pues una detención, 6 sujetos en la alcaldía Benito Juárez de la capital del país. Robaban cable telefónico. Lisbeth Hernández, no tienes el reporte y voy contigo.
Así es, Juan, fueron detenidos estos 6 hombres en la alcaldía Coyoacán por robar cable telefónico de un registro ubicado en la colonia San Simón en la alcaldía Benito Juárez. ¿Cómo estuvo esta detención? Pues resulta que mediante las cámaras de videovigilancia, los monitoristas observaron que en la calle de Santa Cruz y la calzada de Tlalpan, esto en la colonia que te comento, colonia San Simón, pues estos 6 sujetos sustraían el cable de un registro telefónico y después huyeron a bordo de 2 vehículos, un vehículo con cromática de taxi y otro, una camioneta gris. Los empezaron a seguir y mediante este cerco virtual fue que pues elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pudieron interceptarlos y detenerlos en el cruce de Circuito Interior Río Churubusco y el Eje 8, ya en la colonia Prado Churubusco, en la alcaldía Coyoacán. Al momento de su detención, pues los revisaron, les encontraron efectivamente nada más y nada menos que 200 kilos de cable telefónico. Y bueno, pues por este motivo, los hombres de 24, 29, 30, 37, 43 y 46 años quedaron a disposición de las autoridades del Ministerio Público correspondiente, de igual manera que los vehículos en los que viajaban. Uno de estos sujetos, el de 30 años, en el cruce de la información, pues se descubrió que ya tenía un ingreso al sistema penitenciario por el delito de robo agravado calificado en pandilla y ataques a las vías de comunicación en pandilla en el año 2023, es decir, reincidente.
Y hace no mucho, ¿no? Fue detenido. En fin, en Azcapotzalco, Lisbeth, una persona murió de una caída. ¿De dónde cayó? ¿Qué sucedió?
Así es, Juan. Bueno, pues esto fue también en la alcaldía de Azcapotzalco. Al parecer fue un percance dentro de una construcción. Los servicios de emergencia acudieron pues a este lugar después del reporte de que una persona supuestamente había caído de una estructura. Se manejó que había quedado atrapada entre placas metálicas. Sin embargo, bueno, la última versión fue que justamente había caído de una estructura. Y bueno, lamentablemente esto causó su muerte. Los servicios de emergencia llegaron al lugar, primero para diagnosticarlo sin signos vitales por parte de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, y bueno, posteriormente pues los peritos para hacer las labores correspondientes a recabar indicios y también a pues recuperar el cuerpo de esta persona, un hombre que lamentablemente falleció, trabajador de esta construcción.
¿Hay algún detenido, Lisbeth Hernández, el responsable de obra, el maestro de obras?
No hay información todavía sobre eso, Juan, pero pues estamos pendientes acerca de lo que surja en las próximas horas.
Pues esperemos que los responsables de la obra, los patrones de esta persona, este trabajador de la construcción que murió, apoyen a su familia y bueno, también pendientes de que se deslinden responsabilidades y que la autoridad determine pues si hay acción penal en contra de alguien o no. Lisbeth, muchísimas gracias por tu reporte, que tengas buena tarde y saca el paraguas porque va a llover.
La chamarra, Juan, porque está haciendo también muchísimo frío. Desde luego que estamos pendientes. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Lisbeth. Nos vamos a una pausa. No se vaya. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, en la mañanera, pues señaló que el Instituto Nacional Electoral se extralimitó al decir que había votos que no deberían haberse incorporado al resultado de la elección judicial. Esa, pues de entrada, es una atribución que corresponde al Tribunal Electoral. También la presidenta de México señaló que hay un grupo de consejeros del INE que no cumple con la voluntad del pueblo y que incluso se maneja como una oposición política. Escuche.
El tribunal tiene esa atribución, el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Ahora quieren revisar quién sabe qué tantas cosas, cuando no es su atribución. Entonces sí, son un grupo de consejeros que no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo, que finalmente eso es la democracia, sino que tienen una posición política que se traduce en todo lo que esté en contra del gobierno, de la Cuarta Transformación, hay que votar en contra, independientemente de cuál sea o qué se presente.
Pues esto no tendría que ser para nada. Todos los consejeros electorales pues deben llevar a cabo su labor, su encomienda, que además es de una enorme responsabilidad y valía para el pueblo de México, sin sesgos políticos. Eduardo Huchim, periodista, exconsejero electoral, te saludo con muchísimo gusto y te agradezco que para hablar de este tema nos acompañes hoy aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo estás, Eduardo?
Bien, Juan, encantado de saludar a tu auditorio.
Pues los encantados somos nosotros. Pues, ¿cómo ves, Eduardo, esta determinación del INE, ¿no? Que pues señala que había votos que no deberían haberse incorporado al resultado de la elección judicial. En efecto, como dijo la presidenta, pues esta es una atribución del tribunal, ¿no?
Sí, pero lo que estamos viendo, Juan, es una expresión más, una más, uh-huh, de esta división que existe en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, de dos bloques que con frecuencia están enfrentados, están con posiciones divergentes, lo cual no sería, digamos, extraño en un cuerpo colegiado. Es natural que haya divergencias de opinión, de aplicación de la ley, etcétera, pero que cuando se manifiesta de una manera así en forma de bloques, pues resulta que se deteriora la imagen del instituto, porque es una situación que se repite una y otra vez y resulta lamentable, porque a veces no se sabe, o yo no puedo distinguir si se trata de una posición genuina, auténtica, de presentar posiciones distintas, o si posiciones distintas basadas en interpretaciones de la ley y demás, uh-huh, o se trata de expresiones que obedecen más a esa situación de bloques que existe en el Consejo General del INE. Yo creo que por ahí hace falta un trabajo importante de acuerdo, de búsqueda de conciliación de posiciones, no de desaparición de las divergencias, porque eso me parece que es incluso saludable, democrático desde luego y saludable, pero sí esta persistencia de dos grupos enfrentados frecuentemente en distintos asuntos. Yo creo que eso no es bueno para el Instituto Nacional Electoral.
No, claro que no, pero además estos enfrentamientos se dan por posturas políticas, cuando los consejeros del INE, pues, en sus derechos políticos electorales, fuera de su función como consejeros del INE, pues ahí sí los pueden llevar a cabo, pero dentro del Consejo, pues como que las preferencias políticas y las fobias y las filias deberían quedar hechas a un lado y claramente se ve quiénes son afines y quiénes no a la 4T. Pues me parece que todos tendrían que sacar sus afinidades y sus repudios para trabajar a favor de la democracia. Nada abona la democracia estos encontronazos y vemos como resultados determinaciones pues que no tendrían que darse en este caso, que corresponden a un tribunal, no a un consejo.
Exacto,
¿no?
Juan. Sí, el hecho es que cualquier ciudadano y los consejeros, desde luego, tienen derecho a tener la preferencia política que les parezca adecuada a sus convicciones. Esto me parece que no es reprochable. Pero lo que sí es reprochable es que a la hora de tomar decisiones y a la hora de votar, se vote y se adopten posiciones en función de las simpatías políticas más que de los méritos de los asuntos que se están votando. Ahí está lo criticable,
claro.
Porque desde luego no se quiere neutralidad de los consejeros, pero sí imparcialidad. Entonces, esta es una posición que me parece que es una situación que debe desaparecer en el instituto, pero bueno, lo que tenemos es lo que estamos viendo, ¿no?
¿En manos de quién dentro del instituto pues estaría el llegar a acuerdos, a trabajos y a una coordinación que dé como resultado que la totalidad de las y los consejeros del instituto pues trabajen enfocados exclusivamente en la materia que les corresponde y que no utilicen el consejo como una tribuna política?
Desde luego, la principal responsable de que esta armonización se dé, no de manera monolítica, pero sí de discusiones centradas realmente en los asuntos en sus méritos, esa, digamos, conciliación, esta coordinación, esta labor le corresponde sobre todo a la presidenta del Consejo General. Pero, por supuesto, también tiene que tener una correlación en lo que atañe a los otros divergentes, al otro grupo que sabemos que existe en el Instituto Electoral. Es decir, no hay inocentes en esta posición de bloques, Juan. Yo creo que si hubiera una voluntad realmente de trabajar en forma imparcial, muy basado en las leyes, y con muy buena voluntad, pero sobre todo con criterios imparciales, me parece que esto es responsabilidad de todos los integrantes, aunque es a la presidenta a quien toca, desde luego, buscar la armonía dentro del Consejo General. Una armonía que, desde luego, insisto, no significa que sea una situación monolítica. Es conveniente que haya divergencias, discusiones, etcétera, que incluso estas discusiones, si son llevadas muy acorde con convicciones y con sustento de la ley, puede llevar incluso a variar los proyectos que se presentan en el seno del instituto. Pero bueno, eso no es lo que estamos viendo. No es una discusión sana ni una convivencia sana la que estamos viendo en el Consejo General del INE.
No, dirían mis hijos adolescentes, excelente ambiente laboral, ya sabes, con su tono sarcástico. Bueno, Eduardo Hushim, te agradezco mucho como siempre. Te mando un abrazo y nos escuchamos pronto.
Abrazo de vuelta, porque hay mucho que hablar sobre la reforma electoral que también planteó la presidenta Sheinbaum.
Y si me lo permites, aquí te estaré convocando esta misma semana para hablar del tema.
Por supuesto, me dará mucho gusto, Juan.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Abrazo, Eduardo Hushim. Con esto vamos rápidamente a Michoacán. Recordará que el 6 de este mes, el 6 de junio, fue asesinado el alcalde de Tacámbaro, Salvador Bastida García, y su escolta, Pastor Cortés Álvarez, también fue asesinado en un ataque. Detienen al presunto homicida. Conrado Álvarez, hasta Michoacán. Voy contigo y el reporte.
Así es, Juan, es un gusto saludarte, saludar por supuesto a todos los amigos que siguen la transmisión. La Fiscalía del Estado confirmó la detención de este sujeto, Santos Moreno Rodríguez, alias El Kiko, señalado de asesinar al presidente municipal de Tacámbaro, Salvador Bastida, y a su escolta también. El operativo fue resultado de una acción conjunta con la Fiscalía de Nayarit tras el crimen que se registró pues hace algunos días. Según las investigaciones, Juan, el edil y su escolta, además del hoy detenido, habían acudido juntos a una taquería en Tacámbaro. Al retirarse ya dentro de una camioneta, Santos Moreno habría disparado primero contra el escolta y después contra el presidente, privándolos de la vida. Tras el ataque, huyó con una bolsa que contenía 200,000 pesos, propiedad del presidente municipal. Gracias a las pruebas obtenidas, se metió una orden de aprehensión y una recompensa de 100,000 pesos. Finalmente, el presunto homicida fue localizado, detenido y entregado a las autoridades judiciales, donde enfrenta cargos por homicidio calificado y robo agravado. Además de esta situación, pues hay que recordar que el escenario allí en Tacámbaro pues está también delicado, porque se habla de una alta presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación. Se está viendo también si esto influye en este tema del homicidio del presidente municipal. El reporte desde Michoacán, Juan.
Gracias y hasta allá, Michoacán. Un abrazo, Conrado Álvarez. Que tengas muy buena tarde.
Igualmente, muy buenas tardes.
Y de Michoacán vamos al Estado de México, donde fue detenida la presidenta municipal de Capulhuac, el NN. Polo Espejel, nos tienes el reporte y voy contigo.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Efectivamente, esta mujer con licencia de presidenta municipal de Calpulhuac, aquí en el Estado de México, por el Partido del Trabajo, fue detenida este martes. Ella había sido denunciada en mayo pasado, junto con su hija y un oficial, por una psicóloga del DIF municipal de nombre Miriam, de haber sido agredida física, verbal y sexualmente dentro de las instalaciones de esa dependencia. Esta fue su denuncia. Escuchemos.
Dentro de las instalaciones del DIF municipal de Capulhuac, donde laboro como psicóloga, fui agredida física, verbal y sexualmente por la señora presidenta Selena Hernández Herrera, en complicidad con su hija Andrea Sástiga Hernández y la policía Ana Lucía Ríos Cano. Temo por la integridad de mi familia, de mis hijos y la mía. Este suceso lo doy a conocer para que no se quede impune lo que hizo con mi persona y que se sepa el abuso de autoridad que ejerce en su cargo, creyéndose intocable. Con esto responsabilizo por lo que pueda sucederle a mi familia, a mis hijos y una vez más a mí.
La captura de Selene Juan se llevó a cabo luego de un acto público que la edil con licencia encabezó la comunidad de San Miguel Almaya, donde se refugió desde principios de junio. Juan, el reporte que tengo.
Y nosotros estamos pendientes, ya que se llevó a cabo la detención de Selena Hernández, de la presidenta municipal con licencia de Capulhuac, pues de la diligencias que lleva a cabo el Poder Judicial, la autoridad, y de pues lo que derive de la determinación judicial. Muchísimas gracias, Polo. Que tengas muy bonita tarde.
Igualmente, Juan. Buenas noches.
Y saca el paraguas, porque también en el Estado de México llueve. Ahí lo tiene usted. Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Regresamos con más información. Me enlazo al estado de Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo. Y bueno, pues integrantes del grupo fugitivo fueron encontrados calcinados. Esto y más.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba antes de la pausa. Integrantes del grupo fugitivo fueron calcinados. Esta es información que dan las autoridades en Tamaulipas. Marta Olivia López, directora del portal En un 2x3, a Tamaulipas, me enlazo contigo y el reporte. ¿Cómo estás, Marta Olivia?
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Así es, el fiscal general de la de Justicia de Tamaulipas, Irvin Barrios Mojica, ya aseguró que el procedimiento realizado, ya el peritaje que han realizado a 3 de los 5 personas de que desaparecieron del grupo fugitivo el pasado 25 de mayo, es positivo. Las víctimas, como recordaremos, fueron interceptadas por sujetos armados cuando se dirigían a un evento privado en una colonia de Reynosa y posteriormente fueron llevadas a otro lugar donde fueron asesinados e incinerados y los restos abandonados ahí en ese lugar. Y también señalar que en conferencia de prensa el fiscal señaló que estos fragmentos óseos continúan en análisis porque pues estamos hablando de 3 de los 5 que desaparecieron. También reiteró la versión ofrecida previamente en la que se establece que los asesinatos de las víctimas fueron realizadas por integrantes de la facción Los Metros del Cártel del Golfo, una de las 3 células que se disputan toda esta zona de Reynosa, Tamaulipas, Juan.
Pues lamentable información la que nos das a conocer, Marta Olivia López. Estaremos pendientes de que pues las autoridades investiguen, determinen quiénes son los asesinos, cuál es el móvil y qué sucede con los 2 integrantes cuyos restos no han sido localizados o ellos tampoco, en caso de que, poco probable, no hubiesen sido asesinados. Pues estamos pendientes, Marta Olivia.
Así es, muy buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes. Y bueno, de Tamaulipas vamos al estado de Sinaloa, porque en Culiacán elementos del ejército mexicano inhabilitaron una vez más y otra un área de concentración para la elaboración de metanfetamina. Felicitos Trujillo, doctor, nos tienes el reporte y voy contigo.
Con el gusto de saludarte, Juan. Muy buenas tardes. Y es que en Culiacán elementos del ejército mexicano inhabilitaron un área de concentración de material diverso para la elaboración de metanfetaminas. Aseguraron 1,050 litros de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica. También había un condensador y se reporta una afectación económica a las organizaciones delictivas de 22 millones de pesos solamente en este golpe.
Pues ahí está, importantes resultados por parte de la Estrategia Nacional de Seguridad. Y bueno, ya los daba a conocer hoy el secretario Omar García Harfuch en la conferencia mañanera la enorme cantidad de laboratorios o áreas de concentración de precursores químicos de metanfetamina que han sido asegurados. Muchas gracias, felicitos.
Así es, si me permite rápidamente este importante decomiso, aseguramiento que anunció Omar García Harfuch, 200 armas de fuego, Juan, en una casa donde también encontraron lanzagranadas, cohetes, cargadores, cartuchos, 2 vehículos blindados y un túnel de 8 metros de profundidad y 400 metros de largo. Los elementos del ejército mexicano todavía permanecen en esta área, la cual tuvimos hoy a bien ir a revisar. Es un histórico aseguramiento de arsenal que reportó hoy el propio Magalcía Capucho.
Importante. Muchas gracias. Felicitos, pendientes. Cuídate mucho, ¿eh?
Excelente tarde.
Excelente tarde. Y nos vamos de Sinaloa al estado de Sonora, donde la Fiscalía del Estado pues ya inició la investigación correspondiente sobre el homicidio de Jafet N., el secretario del Ayuntamiento de Yécora. Michelle Rivera, nos tienes el reporte. Compañera, voy contigo.
Así es, Juan, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Este asesinato ocurrió el pasado 22 de junio, pero hasta ayer en la noche que autoridades nos confirmaron este ataque. Y bueno, se trata de la muerte del secretario del Ayuntamiento del municipio de Yécora en la Sierra de Sonora. ¿Qué dicen las autoridades, Juan, como bien mencionas? Que se trató, por lo que dicen las primeras líneas de investigación, de un ataque directo perpetrado por una persona y que la línea de investigación también arroja que no fue un ataque relacionado, un asesinato relacionado a la actividad política o a la actividad municipal de este exfuncionario. Pero lo que sí es que Carlos Flores, el comisario general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Juan, nos informó que el asesino está siendo buscado también en el estado de Chihuahua por la frontera, justamente es un municipio fronterizo con Chihuahua y pudo haberse fugado hasta el vecino estado, así que se extiende la investigación para dar con el paradero del asesino del secretario del ayuntamiento del municipio de Yécora aquí en Sonora, Juan. Entonces las indagatorias dicen un atacante que actuó solo y que arribó a la comunidad preguntando por el funcionario municipal, a quien así, después de tocar la puerta de su casa, le arrebató la vida, Juan. Vamos a seguir muy pendientes de cualquier actualización de este caso.
Muchísimas gracias, Michelle, pendientes de la actualización de este caso y bueno, pues pendientes de lo que dé a conocer la autoridad y de que confirme con pruebas fehacientes, sí, pues la línea de investigación que está siguiendo, ¿no? Porque Bueno, pues me parece que debe tener elementos contundentes para señalar que las cosas son como ellos dicen, ¿no?
Muy rápido, además porque no se proporcionó más datos sobre el asesino para que también argumentara mucho el por qué las líneas de investigación. Fue algo que lo explicó así a los medios, era nuestro interés preguntar la primera pregunta después de la mesa de seguridad, obviamente, y es lo que nos dijeron. Estas dos líneas de investigación se establecieron y una de ellas indica que nada tuvo que ver con el ejercicio de como secretario de ayuntamiento. Así que bien apuntas, Juan, habrá que ver con cuál es el argumento, ¿no?, para asegurar que no se debe a la labor política o a la labor como funcionario de este ayuntamiento, que además, dicho sea de paso, donde constantemente hay estrategias contundentes de seguridad para erradicar todos los hechos de violencia en esta zona.
Muchas gracias, Michelle. Pendientes allá en Sonora.
Pendientes, Juan. Muy buena tarde.
Muy buena tarde.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Vamos con otros temas. Agradezco enormemente a Gerardo Chávez que nos acompaña aquí esta tarde, socio director de WeWow. ¿Cómo estás, Gerardo? Bienvenido.
Bien, bien, gracias, Juan. Gracias, gracias por el espacio y gracias a tu auditorio.
Oye, el otro día estaba recordando una gran empresa mexicana que fue pionera en el mundo en la fabricación de calzado. Uh-huh. Estamos hablando de Canadá.
Correcto.
Una empresa, me parece, de Guadalajara, originaria, cuyo el hijo de su fundador, en la década de los 40, fue un visionario y un pionero en la industria de los zapatos. Y México se convirtió a través de esta empresa en la productora más importante de todo el mundo. Hay una marca hoy importantísima, Nike. Los primeros zapatos que hizo Nike, claro, los manufacturaron en Canadá. Sí, por usted que nos escucha no lo sabía. Una empresa millonaria que comenzó a abrir plantas en la República Mexicana. Una, en el sexenio de Echeverría, gigantesca, enorme, a la cual a la inauguración fue el entonces presidente de la República, acompañado del embajador de los Estados Unidos, por cierto, y una empresa que cuando muere su director, pues queda en manos de su esposa y de sus hijos, y hay el dicho mexicano que dice, abuelo rico, padre pobre y nieto mendigo, ¿no? Algo les faltó. ¿Qué dirías que les faltó?
Pues antes que otra cosa, yo fui también usuario de Canadá.
¿Quién
de
hecho, no? ¿En México? Acuérdate, ¿cuál era su lema?
Sí, sí.
Canadá, calza México.
México. O sea, así sí, era, todos. Tal cual.
Así es. ¿Qué les faltó a esa empresa? ¿Qué sucedió?
Sin duda, yo creo que mucho lo que tiene que ver es el cómo llevas la transformación de tus equipos de trabajo a el tema de desarrollo y cultura en las empresas, ¿no? O sea, yo creo que cuando ya tienes un escenario, un entorno más volátil, pues evidentemente esto pues conlleva que tú también seas más ágil en adaptarte a los cambios y transformar, ¿no?, la cultura de las organizaciones y evidentemente adaptarte al entorno en el que estás viviendo, ¿no? Entonces, si tú no migras y evolucionas a esta parte, pues es difícil que evidentemente subsistas o sobrevivas en un entorno con estas características, ¿no?
Sin duda alguna. Oye, WeWow pues tiene una metodología de aprendizaje para los líderes de las empresas, para sus colaboradores, para que, entre otras cosas, se evite lo que acabamos de narrar de una empresa que nos es entrañable a todos los mexicanos, sí, porque nos calzó y caminamos con su producto, pero cuya problemática esta no es ajena a ninguna otra y se podrían sumar otras problemáticas. No es para empresas que tengan problemas, claro, sino es para que no los vayan a tener nunca, ¿no?
Exacto.
¿En qué consiste?
Es breve. Mira, lo que nosotros hacemos en WeWow Learning es trabajamos mucho a través de lo que nosotros le llamamos las 6 E's. Uh-huh. ¿Cuáles son las 6 E's? Te las voy a nombrar y luego te explico rápidamente. Es, evidentemente, es educar, ¿no? Es, evidentemente, entretener, emocionar, uh-huh, energizar. Y acabamos de agregar un par más que le llamamos es ejecutar y ser eficientes, okay, eficientar. ¿Por qué? Porque hay que llevarlo a la acción. O sea, ya no basta en el estricto sentido cuando nosotros estamos convencidos de que para poder aprender la gente aprende ¿cómo? Cuando lo inspiras, cuando lo entretienes, cuando les generas una experiencia, cuando generas estas emociones. Una vez que ya lo logras, pues evidentemente llevas un nivel de energía donde esto se mueve y hace que la gente se mueva y transforme precisamente a la organización. Pero faltaba justamente esta parte donde tenemos que llevarlos a la acción, al call to action. ¿Cómo ejecutas? ¿Cómo esto que hoy viviste, que aprendiste, cómo lo aterrizas, claro, en el negocio, ¿no? Y cómo genera un impacto, evidentemente, las eficiencias de tus indicadores del negocio.
Claro, ¿cómo le haces saber, como estás diciendo, para que en efecto este programa transforme a las personas y al negocio?
Es correcto.
¿Cómo lo logras? O
sea, fíjate que también lo que nosotros manejamos en la metodología es, hay una metodología de Harvard que es conocida por mucha gente, que es la parte de learn, reflect y apply. Es decir, aprendes, uh-huh. lo ves reflejado y lo aplicas. Uh-huh. Pero nosotros en WeWall lo que hicimos fue agregarle dos elementos, ¿no? O sea, lo que queremos es, primero es cómo impactas. Es decir, cuando nosotros, antes de construir cualquier contenido, lo primero que hacemos es le preguntamos a las empresas, ¿qué indicador quieres mover del negocio? Pueden ser, hay muchos indicadores en el negocio, quiero mejorar las ventas, quiero cambiar, disminuir inventarios, eficiencia operativa, etcétera. Entonces, ya que identificamos este indicador a través de esta co-creación con el cliente, ahora sí pasamos a un proceso de inspiración. Y aquí donde WeWow tiene un gran valor agregado, porque hoy contamos con más de 45 speakers, que son evidentemente cuates que manejan altas energías con la gente, o sea, generan una inspiración muy buena. Trabajamos con diferentes buros, los principales buros de México, y es ahí es donde justamente generamos esta inspiración, ¿no? Y entonces, ahora sí pasamos a la parte de aprendizaje.
Sí, a ver, porque una cosa es enseñar y otra cosa es dejar huella.
Exacto.
O sea, pues enseñar, pues vas y no pasas la materia y te olvidas. ¿Cómo dejas huella?
Lo dejamos a través de, primero damos unos microlearnings que le llamamos, que es básicamente unos toolkits que son a través de estas como cápsulas o píldoras, que lo tratamos de hacer muy amigables, y los damos a través de estas píldoras. Os das cuenta que es un snack, que puede ser un video, un podcast, un artículo, algo que les deje a la gente que
nos
pueda
nos cae la pausa, pero regreso de ella nada más claro. Para concluir.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y gracias a Gerardo Chávez, socio director de WeGo, que bueno, nos invitó a la metodología WeGo, aprendizaje que transforma. Y bueno, pues ya nos diste todos los pormenores, ya nos explicaste que además de enseñar, deja huella. Gerardo, ¿cómo nosotros podemos contactar a WeGo? ¿Cómo las empresas los pueden buscar? ¿Cómo podemos ser beneficiarios de esta metodología y de este programa? Claro.
De hecho, nosotros nada más platicarte que estamos convencidos que el aprendizaje no solamente se entiende, también se vive, se aplica y al final del día genera un impacto para el negocio. Entonces, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Somos WeWow y directamente en nuestra página web que es wewow.com.mx.
Muchísimas gracias.
Y al bueno, contrario a ti.
Gerardo, hablamos pronto, ¿no?
Sí, claro.
Mil gracias. Y no te vayas porque todavía hay información que dar usted a conocer. Como se lo adelantaba, el presidente de Irán afirmó que terminó la llamada por Donald Trump, guerra de los 12 días entre Israel y el país persa. Esto horas después de la entrada en vigor del alto al fuego propuesto justo por el presidente de los Estados Unidos, por Donald Trump. Estamos presenciando un alto al fuego y el fin de la guerra de 12 días que fue impuesta al pueblo iraní a través de la agresión imprudente y el belicismo del régimen sionista, dijo el presidente de Irán en un comunicado, y añadió que Israel sufrió un severo histórico castigo y que sufrió, dijo, que daños inimaginables. Ahora, ¿qué dijo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu? Aseguró que va a actuar con la misma determinación y la misma fuerza sobre Irán si intenta este país retomar su proyecto nuclear, con el objetivo, dijo, de frustrar cualquier intento de este tipo. Hay que señalar que Netanyahu ha acusado a Irán de tener armas nucleares pues desde el 2015, me parece, si no es que antes. Y hasta ahora nadie las ha encontrado, ¿eh? E incluso en los Estados Unidos, dentro del mismo gabinete de Donald Trump, hace que poco más de un mes, si no es que menos, pues le hicieron saber a los legisladores de los Estados Unidos por parte de Tulsi Gabbard, director de Inteligencia Nacional de aquel país, que no había información de las agencias de espionaje estadounidenses, pues evidencia de que Irán tuviera armas nucleares. Pero en fin, vamos a escuchar lo que dijo el primer ministro israelí, Netanyahu.
Logramos una victoria histórica. Una victoria que será recordada por generaciones. Logramos deshacernos de dos amenazas existenciales directas. Una, la amenaza de aniquilación por bombas nucleares, y la otra, la amenaza de aniquilación por más de 20.000 misiles balísticos. Si no hubiéramos actuado ahora, el pueblo israelí se estaría enfrentando al peligro de la destrucción. Pero eso no pasará. Si alguien en Irán intenta reconstruir el proyecto nuclear, actuaremos con la misma determinación y con la misma fuerza para terminar con esta nueva amenaza. Repito, Irán no tendrá armas nucleares.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Bueno, vamos con otros temas. Como cada martes, debate chilango en este espacio. Cecilia Vadillo, diputada de Morena del Congreso de la Ciudad de México, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Juan, buenas noches, es un gusto estar aquí de regreso.
El gusto es nuestro. Luisa Gutiérrez Sureña, presidenta del PAN en la capital.
¿Cómo estás, Luisa?
Te extrañamos mucho, Juan. Qué bueno verte de nuevo. Buenas tardes, buenas noches a todos.
Yo no los extraño. No, sí, la verdad. Maxta González, exdiputada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Tú no me extrañaste tampoco?
También, yo a todas las extrañé. Un gusto estar aquí.
A todos.
Muchas gracias.
A todos.
A todos, a todas.
Y a todos.
Bueno, no hay todes. Aquí no hay ningún
tode. Bueno, pero un tode nos puede escuchar.
Pues claro.
Bueno, no sabemos. A lo mejor.
Bueno, vamos con otro tema. Este, pues, lo podemos llevar al de la próxima semana. Pero fíjate que durante la noche del domingo 22 de junio, por ustedes que nos escuchan, no se enteró, a través de sus redes sociales, la alcaldesa en Cuauhtémoc, Alessandra Roja La Vega, pues denunció un ataque con arma de fuego contra el vehículo del jefe de la policía auxiliar ahí en la Cuauhtémoc. Se había hablado de 9 balazos. Luego la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país, bueno, sí, señaló que se dio este ataque y determinó a través de peritajes que habrían sido 2 balazos. Pero, en fin, un tema lamentable, el que pues se presenta en la alcaldía Cuauhtémoc, Maxta González, pues tú como representante del PRI.
Y exdiputada en la Cuauhtémoc. Y, mira,
así es tu alcaldía.
Así es. Es muy lamentable el tema de la impunidad que existe en México. Ha llevado que puedan ocurrir estos sucesos en el espacio más seguro, tal vez, que sería la alcaldía en cualquier demarcación territorial. Que ahora sea tan fácil que lleguen y valen, sean 2 balas, sean 9, sean 12, pues realmente las personas hoy saben que tan existe la impunidad en México, que lo pueden hacer y no va a pasar absolutamente nada. Hoy se vuelve visible porque pues es el jefe de la policía auxiliar, pero lamentablemente en la Cuauhtémoc esto es el pan de cada día, Juan. Yo vivo en la colonia obrera y la verdad es que lo mismo ya sucede en Buenavista, en la Roma, en la Doctores, o sea, ya no es por colonias. Antes había colonias donde se consideraban que era de un alto índice delictivo. Hoy, pues, como puede pasar en estas colonias, puede pasar en la Condesa, y me parece un tema muy delicado y que se tiene que ver como una prioridad tanto por parte de la alcaldía como principalmente por parte del gobierno de la Ciudad de México, y más que nada que haya pues una nota minuciosa, porque el gobierno dio algo muy escueto que pareciera que no le da importancia a la seguridad. Y a mí me gustaría decirlo, en la Cuauhtémoc ya nos da miedo salir de casa y no regresar, no importa si eres figura pública o si eres un ciudadano de a pie, el miedo es latente en la alcaldía Cuauhtémoc.
Luisa Gutiérrez Ureña del PAN, voy contigo y el mismo tema.
Pues mira, también sumarme a la preocupación que existe por el aumento en la Ciudad de México en el tema de las ejecuciones directas. Cuauhtémoc no es la única, así está sucediendo en toda la Ciudad de México. ¿Qué creo que tiene que suceder? Que tomemos este delito, que al final del día es un delito de alto impacto, que involucra no solamente lo fácil, ¿no? El momento del disparo. Esto involucra muchos más temas, porque no se queda solo ahí. Comienza todo un móvil de estas personas encargadas o de estas personas que se dedican a las ejecuciones directas, en donde pareciera que el modus operandi es moverse en motocicleta, posteriormente moverse en transporte público, cambiar a coches que parecen robados o que con el tiempo se descubre son robados, les cambian las placas, les cambian los colores, buscan la forma de evadir la tecnología de las alcaldías de la Ciudad de México, y creo que y de ahí se convierte no solamente en un tema de ciudad, se convierte en un problema metropolitano, porque salen de la ciudad buscando refugio en estados aledaños, o incluso ya ni siquiera aledaños, se van moviendo y van generando una diáspora de delincuencia. Hay que analizarlo a la luz de esto. Ha aumentado en toda la Ciudad de México, pero insisto,
30 segundos.
Tiene que haber una coordinación entre los 3 ámbitos de gobierno, entre los 3 niveles de gobierno, y por supuesto entender esto, entender cómo se ha vuelto complejo y cómo se ha vuelto incluso también esta forma de salir, bueno, de llevar a cabo la ejecución y de salir del punto de violencia.
Cecilia Vadillo, diputada por Morena, pues me dejan asustadas, ¿no? Las representantes del PRI y del PAN, una situación complicada, y en efecto hubo balazos al jefe de la policía auxiliar en la Cuauhtémoc, y pues, ¿qué tienes que decir?
A ver, yo creo que obviamente ha habido una serie de homicidios, una serie de delitos, como ya mencionaba Luisa, de alto impacto, que pueden cambiar la percepción de cómo vemos la seguridad. Pero es muy importante por eso diferenciar siempre de percepción y de datos reales. Y la realidad es que en la Ciudad de México tenemos una disminución muy importante de los delitos de alto impacto con respecto al 2018, cuando empezó la doctora Sheinbaum, y también con respecto al 2024, ahora ya con Clara Brugada, tenemos una disminución del 33% en homicidios dolosos y del 10% en delitos de alto impacto, lo cual para mí pues significa un gran logro y que está funcionando la estrategia. Y no solo eso, sino que la semana pasada Clara Brugada presentó una nueva estrategia de seguridad que implica un reforzamiento de cosas que son muy importantes para los capitalinos. Una de ellas es que la proximidad. O sea, se incrementaron los cuadrantes. ¿Qué significa esto? Que ahora va a haber más policías, más presencia policial. Pasaron de 800 cuadrantes a 1,000 cuadrantes y además se va a caminar, que es algo que extrañan mucho las y los vecinos de la Ciudad de México, que los policías salgan de su patrulla, que dejen el auto y que caminen, que pregunten a los vecinos cómo están. Se incrementa en ese sentido la proximidad de la policía de la Ciudad de México y eso va a mejorar la sensación de seguridad. Y también mencionar que a nivel nacional también estamos mejorando las cifras de seguridad en comparando mayo del 2016 con mayo 2025, 30. Tuvimos el mayo más seguro de la historia de nuestro país, con una reducción del 33% en homicidios dolosos. Esto significa que la estrategia de seguridad está funcionando, con más investigación, con la Guardia Nacional, pero además en la Ciudad de México con más cercanía y más proximidad.
Maxta González, del PRI.
Pues sí, sí vimos a los policías, se iniciaron estas jornadas de toque de puerta en la alcaldía Venustiano Carranza, pero me parece que lo hablan de color de rosa y a mí me gustaría más bien dirigirme a los ciudadanos y decirles si realmente se sienten seguros en la calle, en la Álamos, en la Obrera, en la Buenos Aires, en la Guerrero, en la Ignacio Zaragoza, porque desde Iztapalapa, Milpalta, Tláhuac, como lo dice Luisa, es un tema homogéneo el tema de la inseguridad y no podemos hablar como si fueran casos aislados, porque estamos hablando que desde que empezó este gobierno, pues la desgracia de este gobierno, llevamos más de 220 mil muertes a nivel nacional. Entonces son alrededor de 70 muertes diarias, lo cual no es menor. Entonces, el que un gobierno quiera maquillar o decir cifras como se está mejorando y va a haber mayor policía y hoy van a estar tocando las puertas de su casa, necesitamos sí mayor policía, pero hoy la impunidad existe al grado que están asesinando a personas de la vida política, lo que pasó en Calzada de Tlalpan cimbró a la ciudadanía y también lo que pasó con la policía en la alcaldía Cuauhtémoc, con el jefe de policía, porque se están yendo directamente con los policías. Entonces, ¿quién están parando al ciudadano si ni siquiera los propios policías tienen cómo defenderse? Entonces, me gustaría que este gobierno se hiciera responsable y dijeran, existe una impunidad que vamos a atacar, y no que vengan y nos digan cifras bonitas y color de rosa cuando en el día a día eso no se ve. La semana pasada en la Roma intentaron asesinar a un abogado que porque se encasquilló la pistola, porque si no hubiera sido una desgracia más. Y eso pasa porque no hay policía. En el sector en el que yo me encuentro y vivo, en la colonia Obrera, son alrededor de 5 o 6 policías. Para la demanda de las colonias que hay es totalmente insuficiente y nulo, Juan. Entonces, sí esperamos que este gobierno se haga responsable y digan cómo realmente van a operar para bajar los índices de inseguridad.
Luisa Gutiérrez, del PAN.
A ver, creo que si hay algo que hoy los ciudadanos nos reclaman mucho es no escuchar su sentir o minimizar la forma en la que ellos en realidad se están sintiendo. Yo no demeritaría las cifras de percepción de seguridad, y lo digo con la responsabilidad de saber también la cifra negra. Y lo digo también con la responsabilidad de saber que no existe una legitimidad de los ministerios públicos. Lo digo también con la certeza de saber que la ciudadanía prefiere omitir u obviar una comisión de delito para no ir a perder todo el día, o incluso para terminar siendo ellos los criminalizados, que ha sucedido lamentablemente en los ministerios públicos. Lo cierto es eso, que insisto, el tratar de minimizar, como diría Maxta, el tratar de maquillar las cifras, el que nos quieran vender que lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, lo que estamos viendo no es real, que está en nuestras cabezas. Eso pareciera que Morena siempre nos quiere vender. Si tú les dices, es que tenemos un problema de agua, no es cierto. tú estás mal si tienes agua en tu casa. Si tú sientes que existe un problema de tráfico, no es cierto. Estamos en grandes niveles de movilidad en esta ciudad. Si tú te das cuenta que hay corrupción, no es cierto. Quien está mal, y todo esto es una campaña realizada por la oposición para generar esta percepción.
30 segundos.
Creo que lo importante sería escuchar a las y los capitalinos si verdaderamente se sienten seguros. Que desde el coche donde nos estén escuchando, ellos se hagan esta pregunta. ¿Realmente le crees a Morena que está seguro? ¿Realmente crees que tú vas a llegar bien a tu casa tranquilamente, que tus hijas, tus hijos van bien en el transporte público? La verdad es que les van a contestar que no. Y el problema de ni siquiera hacer algo con una respuesta real, vívida de las y los capitalinos, creo que es lo que más preocupa.
A ver, Cecilia Vadillo, si levantamos una encuesta de opinión en la Ciudad de México, en las 16 alcaldías, si les preguntamos a los habitantes, ¿se sienten seguros en su colonia? ¿Qué nos van a responder?
Mira, no se trata de demeritar el tema de la percepción de seguridad. De hecho, con Andrés Manuel López Obrador, la percepción de seguridad fue la mejor en la historia de, no puedo decir del país, porque la encuesta se da desde 2013. Pero desde 2013 que lleva la encuesta de percepción de inseguridad, con Andrés Manuel López Obrador llegó y logró los mejores resultados en percepción de inseguridad en este país. Y eso es un dato seguridad. Que... Así se mide, en percepción de inseguridad.
Ah, es que lo,
okay. Así se mide. Hay que aprender a leer la encuesta.
No, está bien, está bien.
Pero bueno, el tema es que es muy importante el tema de percepción de inseguridad, entenderlo y verlo en un contexto de datos. El tema también es importante ver los delitos, porque nosotros tenemos que ver los datos y tomar decisiones de política pública conforme a datos. La percepción es importante y es un dato que se toma en cuenta. Pero aquí estamos también analizando cuántos delitos están ocurriendo en la ciudad. Y vemos, dicen, mucha impunidad, pero desde que llegó Clara Brugada hay 130 detenidos más para temas de homicidios. Es decir, estamos deteniendo, estamos atacando y estamos reduciendo directamente la impunidad.
A ver, perdón, también... Cecilia, que te detenga ahí y paramos tu cronómetro. Me estás diciendo que en la Ciudad de México hay buenos datos en materia de seguridad a través pues, de los resultados del gabinete, sí, y que ha incrementado la percepción de inseguridad. ¿Cómo explicarías fenómeno?
No ha incrementado.
La percepción de...
Lo que yo dije
de...
es que con Andrés Manuel López Obrador...
No, es que el problema se mantiene.
Ver, la percepción de seguridad en la Ciudad de México, mentiras, ¿es alta? No, o sea, ¿la gente se siente segura?
No es baja. No es baja con respecto a otros estados del país. Digamos que no estamos en una percepción baja con respecto a otros estados del país.
Continúa corriendo tu cronómetro.
Hablemos también de otras cosas. Porque sí que es homogénea. Yo nada más pregunto, porque el estado que tiene mayor índice de inseguridad es Guanajuato. Y las alcaldías que tienen mayores índices de inseguridad son Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo. Entonces, no es homogéneo. Hay una marcada característica que cuando gobierna Acción Nacional tenemos altos índices de seguridad.
No, señorita.
Max, está un minuto porque nos va a caer la pausa para que las tres hablen.
Aquí me parece que no tiene los datos como son. Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco y GAM, de acuerdo a la última encuesta de seguridad,
es que
son
no
las alcaldías
encuesta,
con mayor...
Son, tenemos que analizar
son
las alcaldías
interrumpió,
secretarias
y nadie te repitió.
Son las alcaldías que perciben mayor inseguridad. Seis de cada diez capitalinos perciben
percepción.
Inseguridad.
Exacto,
ahora,
percepción.
Dejen de maquillar 20. Las cifras.
No
estamos viendo.
No mezclemos datos
estamos,
con percepción.
No, es que permítenos
estás
hablar. La gente se siente insegura en las calles.
Percepción.
Todos, no, tú no te sientes insegura de ir en tu camioneta y que llegue una moto y te quiera balear
si
o te quiera robar.
Mucha gente.
Son datos,
o sea,
de percepción.
La verdad es que digamos lo que es. Vivimos en una capital insegura y nos gustaría que el gobierno se hiciera responsable antes de decir que no es así.
Luisa Gutiérrez.
Mira, no interrumpías ese Vadillo, ojalá que no lo haga, pero hace rato que yo te quería corregir, tu problema era de semántica, decías, mejoró la percepción de inseguridad con Andrés Manuel, yo te estaba corrigiendo, te estaba hasta ayudando, pero no te dejo ni siquiera, pero bueno, no pasa absolutamente,
si
¿sí escuchaste lo que te dije?
Es la percepción de inseguridad.
No escucho ni entiendo lo que le dije. Ok, te estaba ayudando, pero no pasa nada. Mira,
no me ayudes, compadre, dices, Cecilia, 40 segundos.
Lo cierto es que alguna vez yo a Clara Brugada la reté en alguna comparecencia, le dije, mira, vámonos tú y yo sin celulares, tú escoge la calle en Benito Juárez que quieras, y nos vamos tú y yo a ver qué tan seguras y qué tan bien llegamos al final. Y vayámonos a Iztapalapa. Yo escojo la calle. ¿tú crees que me quiso aceptar el reto la hoy jefa de gobierno? Claro que no. Sabemos que la inseguridad en Iztapalapa lamentablemente es la más alta de la ciudad. No, en Gustavo Madero y en Tlahuac. El problema es la cifra negra y es la falta de cultura y la búsqueda del Ministerio Público por desincentivar que hay una denuncia pública.
Cecilia Vadillo, ¿hay cifra negra de delitos en la Ciudad de México? Un minuto.
En todos lados hay cifra negra de delitos, pero aquí mis compañeras están muy confundidas entre lo que es percepción, que es cómo se siente la ciudadanía, lo que son los datos reales de homicidios, las estadísticas que se sacan del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a través de las carpetas y que se miden por cada 100,000 habitantes. También eso es muy importante. En Iztapalapa tendríamos un número más alto de delitos porque hay un número más alto de personas. O sea, se divide entre 100,000 habitantes y que esa es la manera correcta.
Que la gente se sienta insegura.
No, estoy diciendo que no podemos comparar percepción con carpetas porque es otro dato distinto.
Es complicadísimo de repente contestar a la diputada Ceci Vadillo porque no se documenta y además se pone necia.
Luisa, así se miden los datos de seguridad. Así se miden.
Ya tienen un discurso vaya muy con bien cualquier experto de seguridad.
De exactamente. Mismo. Los datos se miden por cada vez.
Cecilia Vadillo, Luisa Gutiérrez y Marta González. Nos escuchamos en 8 días. Usted, gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana, 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.